El Evangelio, la segunda parte. Venimos hablando sobre cuál es el mensaje básico del cristianismo. Si uno puede estar seguro que se muere hoy, que va al cielo. Y si Dios te pregunta en la puerta del cielo, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué dirías? Hemos hablado ya que Dios nos ama, pero que tenemos un problema. Hay unas malas noticias. La palabra evangelio, ya miramos, significa buen mensaje. Pero antes de poder entender bien el buen mensaje, hay que entender las malas noticias. Como cuando uno va al médico y primero te dice que tenéis y segundo te dice qué debes hacer. Si hay algún medicamento o terapia que uno puede hacer. Y ya miramos la última vez que la Biblia dice que todos hemos pecado. El mundo no se divide entre los sombreros blancos y los sombreros negros. Alguien dijo una vez, yo no sé qué está en el corazón del hombre malo, pero sí sé lo que hay en el corazón del hombre bueno, y es horrible. Te agarro de sombras esto, ¿no?
Sí.
Así que hoy estoy aquí una vez más con Jorge Rodríguez, y vamos conversando juntos e invitamos a ustedes también de escuchar sobre el mensaje básico del cristianismo. Jorge, para vos, este tema de que todos han pecado, ¿vos antes te veías como pecador o no? O ¿cómo era para vos este tema?
No. Yo no me veía como pecador hasta que empecé a instruirme en la Biblia. Me creí una persona que trataba de ser una buena persona, una persona
sí.
honesta,
sí.
trataba de hacer lo correcto. Bueno, después me di cuenta de que podía hacer las cosas mejor
sí.
y a veces equivocarme tratando de hacerlo mejor.
Sí, qué interesante, ¿no? Si preguntamos si la habitación es limpia, bueno, si las luces están apagadas, todos podemos decir, sí, está limpito. Después uno prende la luz y dice, lo que cambió no era el lugar ni la limpieza, sino la luz. Y es uno de los efectos cuando Dios entra en nuestras vidas, que no es que nos ponemos sucios, no. Es como se nos abre los ojos a entender cosas que no entendíamos antes. Que antes uno justificaba todo, por lo menos de uno mismo, no de los demás. Pero de uno mismo sí, porque bueno, mientras que tenía buenas intenciones y no maté a demasiados y lo que sea, somos muy bondadosos con nosotros mismos y muchas veces no tanto con los demás, ¿no? Bueno, el segundo punto, después del punto de que todos han pecado, es en cuanto, bueno, ¿qué resultado hay de esto? La paga del pecado, la paga del pecado. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Habla del juicio final. Este pasaje es el pasaje que nos enseña que un cristiano no puede creer en la reencarnación. Dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto, no otra vida, sino un juicio. Justo lo que uno no quería esta vez, ¿no? Me acuerdo una noche, entró en mi habitación mi madre. Yo tenía como 5 o 6 años. Se sentó en la cama, me miró, dijo, Henry, vos has estado robando dinero de tu hermano, ¿no es cierto? Yo empecé a sudar. Él tenía una alcancía, ¿no? Donde ponía monedas, etcétera, y es cierto, yo quería desaparecer de la faz de la tierra. Era el juicio final, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Está grabado en mi mente como con fuego este momento de algo tan sencillo. Imagínense algún día delante del Dios del universo que sabe absolutamente cada cosa en que nos equivocamos. Y no hay excusa, no hay ningún tipo de engaño. Lo que pasa es que nada. No hay cosa creada, dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos, a quien tenemos que rendir cuentas. Entonces, la paga del pecado, tenemos que preguntar, bueno, ok, me agarraste con la mano en la latita. Sí, todos hemos pecado, pero todos hemos pecado. ¿Qué va a ser? ¿Qué resultado? ¿Cuál es la paga del pecado? Tal vez Dios va, Él es bueno y Él sabe que yo tenía buenas intenciones, entonces no soy un Hitler, etc. Pero dice que va a haber un juicio y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Es más, en el Antiguo Testamento, creo que en Ezequiel, dice, el alma que pecare morirá. No dice el alma de él que estaba malintencionado y pecaba. No dice, simplemente al equivocarte, al pecar contra Dios. ¿Qué es el pecado? Es hacer cualquier cosa que Dios dijo no se debe hacer. Y es no llegar a decir cualquier cosa que Él nos dijo que tenemos que hacer. Eso es lo que es el pecado. No es tanto mi concepto de esto, es su concepto. Él me va a juzgar conforme a la luz que yo tenía y cómo respondí a la luz o el entendimiento que yo tenía. Yo sé que no debo mentir, he mentido. Dios me dice que debo guardar un amor para todas las personas, lo he hecho. ¿Cuál sería el pecado más grande? ¿Has pensado en esto en algún momento? Para vos, Jorge, ¿qué sería el pecado más grande?
Ahora lo sé, pero el pecado más grande sería el no amar.
Ajá. Bueno, sí, el mandamiento más grande es amar a Dios de todo corazón, toda alma, toda nuestra fuerza. Entonces, el pecado más grande sería no llegar a amar a Dios con todo el corazón en cada momento. ¿Quién cumple con este mandamiento? Aún un día en toda su miserable vida. Entonces muchas veces nosotros hemos creado una imagen para engañarnos a nosotros mismos que dentro de todo somos buenas personas. En el reino de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces vamos buscando ejemplos de personas que son aún peores que nosotros. Y con esto nos felicitamos que no somos tan malos como el fariseo en el Evangelio de Lucas. Gracias, Señor, que no soy como otros hombres. Hemos dicho dentro de nosotros, ¿no? Y es solamente por la gracia de Dios que no fuimos peores que estos hombres. Y la verdad es que podíamos haber sido mucho mejores hombres y no fuimos. Así que el resultado del pecado, la paga del pecado, lo que ganamos, el sueldo que hemos ganado por conscientemente rebelarnos contra la voluntad de Dios, es la muerte ahora y para siempre. Es decir, el infierno. La segunda muerte es el infierno. Entonces esto ya va para mal, ¿no? Todos hemos pecado. El resultado para cada persona del pecado es la muerte para siempre. Y la única lucecita, llamita de esperanza que queda es que, bueno, ¿y si ahora me porto bien? Como dicen los niños, ¿no? Bueno, este es el tercer punto de las malas noticias. Entonces, quédense conmigo un poco más y después vamos a llegar a buenas noticias. La salvación no es por obras. Esto es un punto fundamental de entender. Es totalmente bíblico, pero igual a muchas personas les cuesta entenderlo y aceptarlo. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Jorge, para vos, ¿qué significa la palabra gracia?
Es una...
Por gracia, es por gracia.
Es una dádiva de Dios, una concesión de Dios.
Bueno, exactamente. Es algo que uno, si tu empleada viene el viernes para cobrar y dice, bueno, por gracia yo te voy a pagar esta semana. No es por gracia. Es porque yo trabajé toda la semana, es lo que me corresponde. No es por gracia, es por mis obras. ¿No es cierto? Pero Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Exactamente lo que dijiste. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue al cielo y diga, yo estoy aquí porque yo me porté bien. Y seguro Dios está muy contento de tenerme a mí en su equipo. Y no sé por qué otro fulano llegó, pero yo estoy aquí porque, etcétera, etcétera. Y Dios lo ha armado de tal manera que nadie va a poder decir esto. Es puramente por un regalo gratuito de Dios que uno puede salvarse. Por eso uno puede estar seguro de su salvación. Después vamos a hablar de las buenas noticias. Porque no es de mí. Es por algo que Dios ha hecho para mí. Y que yo he recibido por fe. Ahora, algunos piensan, bueno, fe es todo. Es simplemente tener fe. Pero la fe viene a ser como la cañería de nuestras casas. Uno, hay agua que corre debajo de la calle en cañas. Y uno tiene también la plomería en la casa. Y vienen, y cuando uno hace una nueva casa, y después te conectan, ¿no?, al agua corriente. Ahora, la cañería vendría a ser como nuestra fe. Pero la gracia es como el agua que viene. Entonces, algunos dicen que la cañería es todo. Simplemente tener cañería, tener fe. La cuestión es, ¿fe en qué o en quién? Hay personas que tienen fe en sí mismo. Hay la historia del niño que está arriba de afuera jugando, está arriba de un cajón. Y dice, yo creo que puedo volar, creo que puedo volar, creo que puedo volar. Salta, moviendo rápidamente los brazos y cae, ¡pum!, bueno, al piso. Él tenía toda la fe, pero fe puesto en él. Y hay muchas personas que creen que van a ser salvos, que van directamente al infierno. Porque su fe está en ellos mismos. En lo que ellos han hecho, en su propio récord, es una fe centrado en ellos y no en lo que Cristo ha hecho para ellos. En un momento estaba conversando con un matrimonio. La mujer había pasado por una enfermedad. Y yo le pregunté, si hubieras muerto en este momento, ¿estás seguro que hubieras ido al cielo? Y ella dijo, sí, estoy muy segura. Ah, bueno. Y si Dios te hubiera preguntado en la puerta, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Qué le hubieras dicho? Bueno, he trabajado por muchos años en la educación de la nación, he sido una muy buena persona. Empezaba a darme toda la lista, y era una muy buena persona, seguro mejor que yo. No estoy discutiendo que en el reino de los ciegos él no sería la reina, ¿no? Pero yo le dije, cuando terminó, yo le dije, ¿sabéis que la Biblia enseña que la persona que contesta sí es seguro que no van al cielo? Había un silencio en este momento. Y yo le dije, ¿no quisieras que te mostrara qué dice la Biblia? ¿Cómo uno puede estar seguro que va al cielo? Nos sentamos con los dos. Leímos los mismos pasajes que estamos leyendo hoy. Y al final, ellos terminaron orando y con una seguridad de su salvación, pero basado en Jesucristo y no en sus propias obras. ¿Por qué la salvación no es por obras? Porque nuestras obras nunca podrían ser suficientes. Mi justicia hoy no borra mi injusticia ayer. Y la persona que mata hoy, por más que los próximos 20 años se porta bien, esto igual queda como una mancha en su alma, este asesinato. Tito 3:5 dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero no es por nuestras obras de justicia, porque no es una cosa que uno tiene que llegar a cierta cuota de bondad o de justicia. Cristo dijo en el Sermón del Monte, al final del capítulo 5 de Mateo, dice, por eso ustedes tienen que ser perfectos, como su Padre en el cielo es perfecto. ¿Quién llega a este estándar? ¿Quién llega a este nivel? Lo interesante es que las personas más justas son las personas que más se dan cuenta de sus pecados. Y las personas más injustas son los que piensan que están bastante bien. Escuché de un hombre que tiene todo un imperio armado de pornografía. Es uno de los hombres más conocidos por producir pornografía en el mundo. Y él dijo en un momento que era católico. No digo, esto no tiene nada que ver con los católicos. Cualquier persona lo puede decir. Y entonces esto no es una crítica para nada en cuanto a la iglesia católica. Pero él dijo que era católico. Seguro que no lo practicaba. Pero un reportero le preguntó, Y a veces vas a confesión. Y dijo, ¿para qué? Si no he hecho nada mal. Para mí era un caso tan extremo, pero justo ilustra el punto que son las personas que más justos que se dan cuenta más que cualquier otro de su injusticia. Y son las personas más injustas que están seguros que están bien con la justicia. Es muy irónico esto, ¿no es cierto? Así que estos son los tres puntos de las malas noticias. Y es muy malo. Todos hemos pecado. La paga del pecado es la muerte eterna. Y no hay nada que podemos hacer al respecto. Ninguna buena obra. Ya estaba frito. Ya fue. Simplemente nos estamos enterándonos. Es como con la película El Titanic. Todos estamos en el Titanic. El Titanic va para abajo. Y no hay barcos de rescate. Es decir, es simplemente una cosa de esperar y ya fue. Es muy negativo este cuadro. Pero como un médico, uno va al médico para que te digan la verdad. Y si es la verdad, es la verdad. Y bueno, por lo menos con la verdad uno puede pensar en cómo voy a pasar mis últimos días o lo que sea. Pero también, si después el médico dijo, pero por más mala que sea tu cuadro, justo se elaboró algo que lo puede solucionar. Bueno, seguro va a tener toda tu atención, ¿no es cierto? Ahora vas a escuchar como nunca. ¿Por qué? Porque es una cosa de vida o muerte. Esto no es gripe. Esto es cáncer. Y la Biblia nos enseña que tenemos un cáncer espiritual que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, nosotros podemos encontrar una solución en nosotros mismos. No hay solución. La persona que piensa que es justo es la persona más cegada. Suponemos, ¿no? Si uno, la Biblia dice que no solamente Dios nos va a juzgar para cada acción, esto es obvio, pero también dice que va a juzgar los secretos de nuestro corazón. En Mateo dice que nos va a juzgar por cada palabra que salió de nuestra boca. Y también dice que nos va a juzgar por cada pensamiento. Entonces, cada motivación, cada acción, cada palabra y cada pensamiento va a pasar por delante del juicio de Dios. Y Dios dice, si no sos absolutamente perfecto, el infierno para siempre. Y bueno, esto ya ni es razonable, uno piensa. Pero así está armado el universo. Dios requiere la justicia completa. Ahora, si uno piensa, bueno, pero de tantas oportunidades de pecar, peco muy poco. Vamos a decir que una persona peca solamente 3 veces al día. De los 10.000 oportunidades que tiene para pensar mal, hablar mal, actuar mal o tener mala motivación de egoísmo, orgullo, alguna cosa, solamente 3 veces en un día llega a fallar. Después de 3 años, estos son ya 1.000 pecados. Se va juntando, ¿no? A los 70 años, ¿cuánto habrá? No sé, pero miles y miles y miles de pecados.
Sí.
Y esto es para la persona más justa sobre la faz de la tierra. Solamente 3 pecaditos por día, esto no es nada. Pero se va sumando. Nuestra situación no es que somos tan justos y Dios es injusto de pedir tanto. Es que estamos tan cegados, tan cauterizados en cuanto a nuestra maldad, que nos hemos autoconvencido que dentro de todo estamos bien. Y más que nada es por compararnos con otras personas y no compararnos con Dios. Y Él es Él es la medida, no otras personas. Así que ahora queremos empezar a mirar qué ha hecho Dios entonces. Porque esto es el momento donde empieza el Evangelio. Solamente al entender las malas noticias vamos a entender por qué vino Cristo, por qué se hizo así, por qué la cruz es el símbolo de Cristo, por qué dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, qué significa el cristianismo entonces. Porque hasta ahora muchos han pensado es simplemente que Cristo era un buen ejemplo, una buena persona, era el Hijo de Dios, que uno debe portarse bien, ir a la iglesia y chao. Y no es así. No es así. Y hay muchas personas como esta mujer que van directamente al infierno porque nunca entendieron las buenas noticias. Y nuestra oración delante de Dios es que llegue este mensaje por radio a muchos corazones, muchas personas en la iglesia católica, la iglesia evangélica, lo que sea, que ustedes no tengan que creerme a mí. Vuelvan a mirar estos pasajes en su Biblia y medítenlo, oren para que Dios te lo haga claro. Y para que puedas estar seguro si estás dentro de Jesucristo, que tenéis la vida eterna o no. Porque puede ser que esta noche sea tu última noche. Y qué lindo sería estar seguro que el Señor te va a llevar para estar con Él. Ahora, la primera parte lo abrimos y después en la próxima media hora lo vamos a desarrollar. Pero el primer punto ahora en las buenas noticias es que Cristo pagó la pena. ¿Viste? En las malas noticias, todos han pecado, la paga del pecado es muerte, y la salvación no es por obras, no hay nada que podemos hacer. Bueno, llegamos a las buenas noticias, dice, Cristo pagó la pena, nuestra pena. Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Lo vamos a mirar por partes. Porque también Cristo, Jesucristo, sufrió, dice, una sola vez, por los pecados. Esto era nuestro problema. Esto es lo que la Biblia dice que nos separaba de Dios. Por eso, en la niñez o en diferentes momentos, cuando uno sentía que Dios estaba lejos, estaba separado. Estábamos separados de Él por nuestros pecados. Pero dice que Cristo sufrió en nuestro lugar. Él tomó nuestra pena, la paga de nuestros pecados. Él lo pagó con su sufrimiento. El justo por los injustos. Cristo era el justo, no había pecado, había vivido conforme a la voluntad de Dios. Y dice que Él murió por los injustos. ¿Con qué fin? ¿Para simplemente indicarnos el camino y después nosotros lo hiciéramos? No, dice, para llevarnos a Dios. No sé si en algún momento, Jorge, fuiste llevado cuando eras niño, ¿no? ¿Te acordás en algún momento cuando tu padre o tu tío o alguien te llevaba? No sé, alguna figura, algún momento de tu vida viene a tu mente.
Sí, yo no sé si exactamente a Dios, pero...
No a Dios, pero en general, la sensación de ser llevado.
Sí, la sensación de estar seguro allí. Ajá. Y que iba con ellos protegido, un lugar seguro. Ajá.
Y el otro está haciendo el trabajo, ¿no? Ellos están caminando, ellos te están sosteniendo. Y uno simplemente está mirando, disfrutando el viaje, sí, ¿no? Sí, sí. Y esto es dice que Cristo murió por nosotros con el fin de llevarnos a Dios. Muchos han pensado, ¿qué puedo hacer yo para portarme bien y esto y lo otro, para llegar a Dios? Y vemos que esto es el mensaje básico de la mayoría de las religiones en el mundo. ¿Qué tengo que hacer yo para encontrar a Dios? El mensaje del cristianismo es, ¿qué hizo Dios para encontrarme a mí? Y para llegar hasta mí, porque yo no podía llegar hasta Él. Yo ya estaba perdido. Y Él me encontró. Yo soy la oveja perdida que me aparté por mi camino. Y el hecho que uno está escuchando ahora e interesándose por estas cosas, no es porque nosotros tanto estamos buscando a Dios, es que Dios está en el proceso de encontrarnos a nosotros. Y Él ha armado esta conversación por radio porque Él quería decirnos algo. Qué lindo, ¿no? Saber que no es que Dios es tan severo, tan malo, tan exigente y es imposible agradarle, sino totalmente al contrario. Él salió a buscarnos con amor para salvarnos a pesar de nuestra situación tan delicada, tan terrible, tan perdido. Pero por un amor tan grande, un amor paternal, un amor del buen pastor. Y Él no dice, bueno, olvídelo, ustedes todos han pecado, voy a esperar que mueran todos y voy a empezar de nuevo. No, dice, no, prefiero mandar mi propio hijo para morir en su lugar, porque yo quiero que estén conmigo. Es un mensaje increíble. Y lo más increíble es que muchos viven toda su vida en la iglesia y nunca lo llegan a entender. Entonces esperamos que salga también el Espíritu Santo a través de esta grabación para abrir tu corazón, tu mente a la palabra de Dios, para entender lo que Cristo ha hecho para ti por el amor de Dios. En la próxima media hora vamos a seguir mirando este punto, que Cristo pagó la pena.